Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es viernes 6 de mayo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Comenzamos con el trabajo sobre las efemérides de la jornada, publicado en la web laicismo.org y en muyhistoria.es por Sara Romero. 1914. En Londres, la Cámara de los Lores niega el voto de la mujer. 1890. En Estados Unidos, los mormones renuncian a la poligamia. 1882. Promovido por la Institución Libre de Enseñanza, se crea por decreto ley de esta fecha el Museo de Instrucción Pública, que a partir de 1894 se conoció como Museo Pedagógico Nacional, siendo instalado en el mismo edificio de la Escuela Normal, que luego fue Instituto López de Vega, entre las calles de San Bernardo y de Daoiz de Madrid. Y en 1883 Manuel Bartolomé Cossío obtuvo por oposición la plaza de director, puesto en el que permaneció hasta su jubilación en 1929. 1576, Enrique III promulga el Edicto de Beaulieu, por el que se proclama la libertad de religión en toda Francia, salvo en París o donde resida la corte. En el 589, en España comienza el Tercer Concilio de Toledo, en el cual el rey visigodo Recaredo se convierte al catolicismo. Y en 1937, el 6 de mayo, estallaba en llamas el colosal dirigible Hindenburg, matando a decenas de personas. La aeronave alemana Hindenburg estalló en llamas el 6 de mayo en la estación aérea naval de Lexington, en Nueva Jersey. Era el dirigible más grande jamás construido y el orgullo de la Alemania nazi. Sin embargo, estalló en llamas al tocar un mástil de amarre en Lexington, matando a 36 pasajeros y miembros de la tripulación. De los 97 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, 62 lograron sobrevivir. El horrible incidente fue capturado por reporteros y fotógrafos y reproducido en retransmisiones de radio, en periódicos y en televisiones. La noticia del desastre llevó a la pérdida pública de confianza en los viajes en dirigible, dando por terminada la era de los dirigibles. El Hindenburg, que tenía 245 metros de largo, utilizó hidrógeno inflamable para la elevación, que incineró la aeronave en una bola de fuego masiva. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué estalló? El 3 de mayo de 1937, el Zeppelin Hindenburg salió de Frankfurt, Alemania, para cruzar el Atlántico hasta la base aérea de la Marina en Lakeshore. Transportó a 36 pasajeros y una tripulación de 61 personas. 97 en total a bordo. Mientras intentaba atracar en Lakeshore, la aeronave explotó repentinamente en llamas, probablemente después de que una chispa encendió su núcleo de hidrógeno. No se sabe bien dónde comenzó el fuego, pero lo cierto es que varios testigos observaron llamas amarillas y rojas cerca del conducto de ventilación de las celdas 4 y 5. El dirigible cayó rápidamente al suelo y el casco de la aeronave se incineró en segundos. 13 pasajeros, 21 tripulantes y un miembro civil de la tripulación terrestre perdieron la vida, y la mayoría de los sobrevivientes sufrieron heridas importantes. Los viajes de pasajeros en dirigible rígido cayeron rápidamente en desgracia después del desastre, y la hora de los dirigibles tocó a su fin. En 1856 nace Sigmund Freud. Nacía en Príbor, Chequia, el médico neurólogo austriaco de origen judío Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que revolucionó la ciencia con su método tratando de dar significado a los sueños humanos. Nos dejaría obras como La interpretación de los sueños, Estudios sobre la histeria, Introducción al narcisismo, Introducción al psicoanálisis o El yo y el ello. Y en 1758 nace Robespierre. Nacía el abogado, escritor, político Maximilien Robespierre en Arras, Francia, apodado el Incorruptible. Robespierre fue uno de los más destacados líderes de la Revolución Francesa, gobernó Francia durante el periodo revolucionario conocido como el Terror o la dictadura del Terror. 1915, nace Orson Welles. Nacía el actor, director, guionista y productor de cine estadounidense Orson Welles en Kenosha, en el estado de Wisconsin. Entre sus películas más destacadas se encuentran Ciudadano Kane, La Dama de Shanghái, Campanadas a Medianoche, Sep de Mal, El Tercer Hombre, F de Falso, Soberbia o El Extraño. Y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Entre palabras, Carolina Martínez Pulido es profesora jubilada de la Universidad de La Laguna y colaboradora habitual de QPH Radio en la sección Mujeres y Biología. Y acaba de publicar un libro que se titula Científicas en la genética del siglo XX, en el que detalla el monumental trabajo realizado por muchas mujeres a lo largo del siglo XX, que ha sido el de la consolidación de la genética como una rama muy importante de la biología. Hoy emitimos la primera parte de la entrevista. Historia de la música. José Sebastián Ramírez Monzón habla de los castratos. Esta es la denominación que se utiliza para referirse a los cantantes sometidos de niño a una castración para conservar su voz aguda. Se sabe que existía esta práctica desde el siglo V después de Cristo, desapareciendo en el siglo XIII y reapareciendo de nuevo en el siglo XVI. Desapareció definitivamente en el siglo XIX. Las obras elegidas son las siguientes. Un pasaje interpretado por el último castrato Alexandro Mores y Orlando Furioso, de Antonio Vivaldi, interpretada por Filippi Jaruzelski. A hombros de gigante, Francisco Martínez Navarro presenta la biografía de Zhou Yu, médica y química farmacéutica china, conocida por descubrir la artemisina, el principio activo que demostró eficacia contra la malaria o paludismo, una enfermedad parasitaria. Es una científica llena de pasión por su trabajo, que aplicó los procedimientos de la ciencia actual a los métodos de curación tradicionales y consiguió, con su descubrimiento, salvar millones de vidas a lo largo de todo el planeta. Se le otorgó el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 2015 por su innovadora y eficaz terapia contra la malaria. Europa Laica, Antonio Gómez Movellán, es presidente de Europa Laica, asociación que trata de que el espacio público sea igual para todos, sin privilegio ni imposiciones de las iglesias o las ideologías, denuncia la parcialidad de la agencia tributaria a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta. Y en opinión, sobre Canarias, ni una asignatura menos, es el título del audio de Antonio Morales, que toma postura ante el debate surgido por la propuesta, incluida en el borrador del modelo curricular de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, de eliminar la obligatoriedad de la geografía y la historia de Canarias en la educación secundaria. Afortunadamente, a ver si es cierto, la consejera responsable ha manifestado que se mantendrá la condición de materia obligatoria. Esperamos que el programa sea de su interés, seguimos en la onda positiva y que tengan un buen día.
Sintonizan QPH Radio. La onda positiva. Entre palabras. Un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Y hoy será un poco especial, sobre todo porque vamos a tratar de poner negro sobre blanco el gran papel de la mujer que ha desempeñado en la ciencia y que el sistema patriarcal que nos domina las ha tratado de invisibilizar o de olvidar, cosa que es peor todavía. Y para ello contamos en los micrófonos de QPH Radio con Carolina Martínez Pulido. Buenos días, Carolina, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días. Para mí es un placer estar con los oyentes de QPH y además hablar de estos temas que me parecen fascinantes.
Bueno, Carolina lleva mucho tiempo trabajando con QPH Radio, participando en QPH Radio, con la sección Mujer y Biología. Unos audios que tratan de descubrir cada día la cantidad de mujeres que intervienen en el desarrollo de la ciencia biológica y que apenas se conocen. La verdad, Carolina, que es una injusticia, ¿no?
Sí, sí. Mira, y es una injusticia enorme. Por ejemplo, en este último trabajo que he hecho, que trata sobre la genética, todos sabemos, no hace falta ser biólogo para ser ni bióloga para saber la importancia que ha tenido la genética a lo largo del siglo XX y como y la que tiene ahora. Como en la prensa constantemente hemos estado viendo descubrimientos sobre el ADN, descubrimientos sobre ingeniería genética, multitud de descubrimientos, multitud de hallazgos que han hecho que la genética se convierta en una disciplina como la más destacada de la biología en estos últimos décadas, ¿no? Bastante tiempo. Y además están logrando resultados espectaculares en montones de especialidades de la biología. Pues bien, muchas biólogas, entre las que durante un tiempo me encontraba y afortunadamente ya creo que no me encuentro, no sabíamos nada de que en esas investigaciones habían participado infinidad de mujeres. Esa gran, pero un número elevadísimo de mujeres que han venido, claro, que estamos abarcando un tiempo como de más de 100 años, ¿no? A lo largo del siglo XX, un poco más. Pero bueno, sobre todo en los primeros años del siglo XX, hasta los años 70, eran prácticamente desconocido el hecho de que las mujeres habían participado en gran parte para el surgimiento de esta disciplina. Aquí entre paréntesis quiero decir que el estudio de la herencia para los y las biólogas siempre fue un misterio. A lo largo, desde la época de Aristóteles o más atrás, siempre llamaba la atención por qué los seres vivos son capaces de tener hijos, descendientes que se parezcan a ellos. ¿Cómo se explica el que un ratón siempre tenga ratoncitos o que un simio siempre tenga pequeños monitos, etcétera? ¿Cómo se explica la transmisión de los caracteres hereditarios? A lo largo de casi toda la historia de la humanidad, se han propuesto muchísimos modelos para intentar explicar cómo ocurre ese proceso que todo el mundo conoce, que cualquiera que lo piense te admira, ¿no? Pero ¿cómo se transmiten estos caracteres? ¿Por qué yo tengo los ojos azules y mi hijo lo hereda? ¿O por qué desde la nariz de su abuela? No, así, datos así que siempre te están llamando la atención. Se intentaba proponer montones de modelos para explicarlo, pero siempre dieron lugar a un fracaso. Hasta Darwin fracasó al intentar explicar cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra. Pues bien, el siglo XX tuvo ese gran descubrimiento. El poder explicar claramente, a partir de las leyes de Mendel, poder que se redescubrieron en el año 1900, se comprendió cómo se transmiten los caracteres de una generación a la siguiente. Pues bien, esos temas se han estudiado intensamente a lo largo de la historia de la biología. Y, sin embargo, se han comentado, se han publicado muchísimas cosas. Y sin embargo, a pesar de la gran cantidad de autores que han tratado los temas, casi ninguno, hasta los años 70 más o menos del siglo XX, había hablado de la enorme cantidad de mujeres que habían participado desde 1900 en adelante en el esplendor que alcanzó la genética en el siglo pasado.
Y hoy estamos muy contentos porque Carolina, como tú acabas de decir, acabas de publicar un libro que se llama Científicas en la Genética del Siglo XX. Y Carolina, ¿cuál es el objetivo desde el libro?
Sacar a la luz todas las mujeres que han participado en la elaboración, en los conocimientos genéticos del siglo XX, que fueron espectaculares, como decía hace un momento. Y de todos los hallazgos, de todos los descubrimientos que tuvieron lugar a lo largo del siglo pasado, las mujeres participaron, pero sin embargo solo se han recordado a los hombres, de tal forma que muchas historiadoras destacadas han subrayado que se ha sobremasculinizado la ciencia de la genética, la ciencia de la herencia. Bueno, en realidad esto no solo ha ocurrido con la genética, sino en todas las facetas de la ciencia. Yo me concentro aquí en cómo se ha estudiado la herencia desde un punto de vista científico, ¿no? Es decir, desde 1900 en adelante. Entonces, ¿Por qué esa especie de velo, ¿no?, de como un telón que las ha ocultado de una manera penosa? Y los descubrimientos hechos por ellas muchas veces se han valorado mientras ellas estaban vivas, ¿no? Las que hicieron aportes importantes eran reconocidas mientras estaban vivas. Algunas, otras nunca recibieron reconocimientos que se merecían. Y en muchos casos, después de muerta, sus hallazgos se han atribuido a compañeros varones. Algo que podemos comparar con una especie de vampirismo, ¿no? De aprovecharse del trabajo de otras.
Sí, entonces, en la primera parte del libro, Carolina, habla de la fascinante explosión de las mujeres biólogas en los primeros tiempos de la genética. Porque a pesar de que se hablaba mucho del biólogo británico William Bateson, por ser el laboratorio de Cambridge que dirigía, uno de los pioneros en el asunto de la genética, pero sin embargo nadie dice que ese equipo que él dirigía estaba compuesto mayoritariamente por mujeres, ¿no?
Claro, exactamente. Este investigador es muy interesante porque él era uno de los pocos investigadores muy bien cualificados, que era profesor de la Universidad de Cambridge, y Cambridge y Oxford, como todos sabemos, son como dos universidades muy valiosas, sobre todo en Europa, ¿no? Bien, pues este investigador estaba trabajando en genética, porque él en el año 1900 se reconoció, como decía antes, ¿no?, se empezaron a conocer las leyes de la herencia y a estudiar y a analizar. Entonces, este investigador se dio cuenta de que ahí había muchísimo trabajo que hacer, porque los primeros pasos en la herencia se hicieron sobre el guisante, ¿no? Donde típicos experimentos que todos más o menos recordamos, incluso de bachiller, ¿no?, que se cruzaban, Mendel cruzó plantas de guisante con flores rojas, con otras con flores blancas, para ver en la descendencia pues cuántas tenían las flores de color rojo, las flores de color blanco, y así él elaboró las leyes de la herencia, que son por lo que Gregor Mendel es conocido. Pero claro, eso solo era hacía referencia a las plantas de guisante. Las leyes estaban muy bien presentadas y muy bien estudiadas y estadísticamente analizadas, muy bien. Pero claro, para que esos trabajos tengan valor, para que tengan valor desde el punto de vista científico, es necesario ver si en otros organismos vivos esto se repite. Es decir, si en otras plantas, en otros animales, es decir, en insectos, en mamíferos, en peces, en diversos tipos de vegetales, etcétera, si las leyes de Mendel, que explican cómo se transmiten los caracteres hereditarios, son válidas para todo el mundo vivo. Entonces, para comprender eso hay que hacer multitud de experimentos. Y este investigador creó un laboratorio, y él era absolutamente como no tenía nada de machista, nada de androcéntrico, estaba convencido de que las mujeres, era un gran defensor de la educación femenina. De hecho, él mismo era hijo de una mujer, su madre había sido sufragista, de las defensoras, de las luchadoras por el derecho al voto. Entonces ya desde la cuna le venía su valoración de las mujeres y las cosas que las mujeres podían hacer. Pues bien, optó por... La historia es un poquito larga, pero la verdad que es impresionante, porque las mujeres podían asistir a Cambridge, asistir a clases y estudiar y graduarse. Pero cuando acababan la carrera, por ejemplo, en el caso de biología y en las demás especialidades era igual, no les daban un título, sino un certificado. Hacían los mismos estudios y los mismos trabajos que los compañeros varones, pero a ellas solo se les daba un reconocimiento, ¿no?, un certificado. Entonces no, apenas podían trabajar porque no tenían el título adecuado. Y el Bateson, este gran investigador, se dio cuenta de que eso era un error y un desperdicio. Y entonces en su laboratorio contrató muchísimas mujeres y su trabajo fue comprobar si las leyes de Mendel, que Mendel había estudiado, como decíamos, en el guisante, se cumplían también para otros seres vivos. Entonces ahí trabajaron muchísimas mujeres y encontraron los resultados extraordinarios que permitieron consolidar a la genética como disciplina científica. Gracias a una persona, a un investigador de gran categoría, que no era misógino ni machista, como decimos más normalmente.
Pero que después la sociedad sí se ha comportado así porque se ha olvidado de eso, ¿no?
Claro, es que eso es lo que te sorprende, porque eran pero más de una docena de mujeres, porque en el libro en los trabajos que he hecho señalo algunas, porque no pueden señalarlas a todas, además no todas tenían la misma categoría, había unas que eran mujeres brillantes y otras que eran pues más normales, pero la cantidad de mujeres que colaboraron fueron muchísimas. Entonces se han olvidado, es decir, la consolidación de la genética como disciplina científica, seria, rigurosa, que tenía su propia revista para publicar su trabajo, que se convierte en una especialidad dentro del amplio marco de la biología, ellas colaboraron muchísimo. Pero fíjate, una cosa que se repite mucho en la historia de la ciencia, que te produce bastante muchísimo enfado. Cuando un campo de trabajo es novedoso y es como inseguro, tú no sabes si investigando en esa dirección vas a poder alcanzar un buen currículum, vas a poder publicar cosas, o a lo mejor investigando en esa dirección al final se desvela o se descubre que era un camino muerto, ¿no? Que no tenía el futuro que inicialmente se pensó. Con la genética y las leyes de Mendel pasó eso. Al principio se dudaba si realmente lo que Mendel decía se podría aplicar a todos los organismos vivos. El trabajo para demostrarlo era inmenso, ¿no? Y pero podía ser que no, que si la respuesta fuera negativa, ¿no? Entonces todo ese trabajo pues habría valido muy poco. Cuando la ciencia está así, una disciplina científica está así empezando, entonces es fácil que las mujeres puedan entrar, porque como casi nadie quiere ir, pues las mujeres pueden entrar. Y ellas entonces entraron, muchísimas de ellas, a trabajar con Bateson. Pero después, cuando la disciplina se consolidó, alrededor de 1909, en torno a esa, los primeros 10 años fueron como de prueba y error, ¿no? Entonces, a partir de 1906, 8, 9, así, como ya llevaban bastantes años trabajando, obteniendo muy buenos resultados, la disciplina se consolida y entonces el mundo entero, el mundo científico se da cuenta de que ahí hay un trabajo fantástico por hacer y que tiene un futuro brillante. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a contratar varones y a las mujeres se las empieza a dejar más de lado, y al final ellas, las que siguen trabajando, lo están haciendo prácticamente en la sombra, y los que empiezan a ganar méritos, a ser conocidos, a ser profesionalmente valorados, son ellos. Fíjate tú qué situación. Y eso se transmite en los libros, en los textos. Entonces, cuando tú estudias genética, pues tú de lo que dice el manual, ¿no? Y ahí el manual te habla de muchísimas figuras masculinas. Y tú inconscientemente, porque muchas veces ni si te ocurre pensar, y aquí no había ninguna mujer, sino que tú sigues estudiando los trabajos, leyendo, si eres un alumno de biología, pues sigues con lo que te dicen los manuales, lo que te dicen los diversos profesores. Y hasta hace poco tiempo, bueno, hasta hace 20 o 30 años, a nadie se le ocurría ni siquiera pensar, no se te pasaba por la cabeza si, bueno, pero aquí no había mujeres, es que las mujeres no hacían nada en el campo de la ciencia. Claro. Y claro, en los años 70 fue cuando empezó un movimiento, fue una nueva ola del feminismo que se centró en ese tipo de trabajo, ¿no? Y te quedas pues con la boca abierta literalmente. Sí,
sí. Justo en la primera parte del libro, que lo titula La fascinante eclosión de la bióloga en los primeros tiempos de la genética, elaboras una ficha de 11 mujeres, pero sí. ¿Cuál de ellas destacaría? Ya sé que no puedes, que no hay una mejor que otra, pero ¿Por algún motivo hay alguna que sobresalga?
Sí, por ejemplo, en el primer capítulo donde empiezo a hablar de las mujeres, claro, cuando en 1900 se redescubren las leyes de Mendel, las mujeres que empiezan a trabajar en este tema, pues habían nacido en 1880, 1870, es decir, eran mujeres que en ese momento ya tenían su carrera hecha y tendrían en torno a 20 y pico años por ahí, ¿no? Entonces, en esas mujeres que nacieron a finales, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX y que empezaron con la genética coincidiendo con los comienzos del siglo XX, yo destacaría, por ejemplo, a Rebecca Saunders. Rebecca Saunders, o Saunders, ¿cómo se dice? Nació en 1865 y murió en 1945. Y ella fue la principal colaboradora de Bateson. Entre ellos dos, empezaron, digamos, a potenciar el laboratorio de Bateson, ¿no? Empezaron a dar los primeros pasos. Y esta mujer era extraordinaria, una gran trabajadora y una gran investigadora. Y entonces, ellos dos, cuando salieron las leyes de Mendel a la luz, tenían las, bueno, Bateson era mayor, pero estaban los dos en el apogeo de su carrera y pudieron comprender con claridad lo que significaban esas leyes. Porque claro, para mucha gente que era muy joven o que no sabía nada de genética, las leyes de Mendel tenían muy escaso significado. Pero ellos no se dieron cuenta, y entonces ya fue como, podríamos decir, la mano derecha de Bateson, porque colaboró intensamente con él, tenía prácticamente la misma formación, lo que pasa es que él era la cabeza visible. Entonces, entre ellos dos consiguieron empezar a reclutar chicas que estaban saliendo de la universidad, que estaban graduándose, que querían seguir trabajando, que estaban muy descontentas con el hecho de haber adquirido una buena formación y que luego poco menos que se las mandara a sus casas, ¿no? Que no estaban dispuestas a aceptar esa situación. Además, eso coincide con las luchas por el sufragio de las mujeres. En fin, que había un movimiento como muy, en ese momento, así bullente sobre las mujeres. Y Rebecca Saunders contribuyó en gran medida a reclutar muchas jóvenes. Además, ella era directora de un colegio mayor, lo equivalente que diríamos es un colegio mayor de mujeres, ¿no? De chicas que estaban estudiando en Cambridge. Entonces, de ahí ella podía también como recoger chicas, darles la idea de que podían trabajar en genética con Bateson y, en fin, como irlas convenciendo, ¿no? Como conseguir la trospa, digamos. Sí. Entonces, muchas chicas, gracias a Rebecca Saunders, se incorporaron al laboratorio de Bateson y colaboraron intensamente. Bueno, es tanto una lista que tenemos a continuación que no podemos nombrarlas a todas, pero que realmente fueron muy brillantes. Y Rebecca Saunders, digo, es la más destacada.
Hasta aquí esta primera parte de la conversación con Carolina Martínez Pulido sobre el libro que acaba de publicar el Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, que se titula Científicas en la genética del siglo XX. Saludos. QPH Radio. Historia de la música. Castratos. Es la denominación que se utiliza para referirse al cantante sometido de niño a una castración para conservar su voz aguda. El traumático proceso de castración consistía en la destrucción o ablación del tejido testicular sin que por lo general se llegara a cortar el pene. Servía para evitar el cambio hormonal en aquellos niños que demostraban dotes para el canto. Esta práctica existía en Constantinopla hacia el siglo V después de Cristo y desapareció en el siglo XIII, reapareciendo como castrati en el siglo XVI, donde aparecen los primeros documentos claramente referente a los cantantes castrados en Roma y Ferrara. Hay que tener en cuenta que las mujeres fueron prohibidas en el coro. Por las descripciones y analizando la música que se compuso para ellos, podemos suponer que tenían una tesitura aguda propia de un niño, pero con la potencia pulmonar de un adulto. Una vez practicada la operación, que con las técnicas quirúrgicas de la época podía conllevar a la muerte, los cantantes comenzaban posteriormente una exhaustiva preparación musical. La mayoría de los castratos venían de familias pobres que a través de la operación podían tener un futuro profesional de por vida. La castración de los niños no era legal, pero las familias aludían a accidentes
que habían obligado a practicar la operación y se hacía de este modo la vista gorda. Caso diferente es el de Farinelli, que pertenecía a familia noble. Esta práctica desapareció en el siglo XIX debido a los cambios en los gustos operísticos y en las actitudes sociales. Las arias de castrato estaban pensadas para el lucimiento del cantante. La mayoría se componían en forma da capo, lo que dejaba mucho espacio para la improvisación de los cantantes. Actualmente solo se conservan unas pocas grabaciones del último castrato, Alessandro Moreschi, pero su calidad de canto era bajo, de modo que no sirve para imaginar cómo podían sonar las voces de los grandes castratos como Carestini, Manzuoli, Senesino o Caffarelli. En la música actual hay dos maneras de sustituir a un castrato, que es a través de una mujer con un color de voz oscuro o a través de un hombre con voz de contratenor o de sopranista. Estos suelen ser más sutiles a la hora de adornar su canto. Escuchamos en primer lugar una grabación muy antigua del último castrato, Alessandro Moreschi, y a continuación el aria de la ópera Orlando Furioso de Antonio Vivaldi, interpretada por Filip Jarosky, una de las personalidades del canto barroco actual, con un timbre muy claro y femenino que se ajusta a la perfección a este tipo de pasaje amoroso, demostrando por qué se le puede considerar el mejor cantante da capo del mundo, parando el tiempo y ofreciendo una inteligente y elegante improvisación sobre el tema original.
QPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, dentro de la gaveta de la ciencia, en la sección de A Hombros de Gigante, presentamos la pequeña biografía de la científica china Tu Youyou. Tu Youyou nació en la República de China en 1930, por lo que tiene ahora 92 años. Es una científica médica y química farmacéutica china, conocida por descubrir la artemisinina, que fue aislada del extracto en éter de petróleo de la planta del ajenjo. Su separación se realizó por cromatografía a columna y la determinación de su estructura cristalina por difracción de rayos X, y logró sintetizarla, así como un derivado, la dihidroartemisinina, utilizada para curar la malaria o paludismo, una enfermedad parasitaria. Sin duda, Tu Youyou es una gigante de la ciencia, una científica llena de pasión por su trabajo, una mujer sacrificada por la ciencia, que aplicó los procedimientos de la ciencia moderna a los métodos de curación tradicionales de China y consiguió, con su descubrimiento, salvar millones de vidas a lo largo de todo el planeta. Se le otorgó el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en el año 2015 por su innovadora y eficaz terapia contra la malaria, junto al irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura, por sus trabajos para descubrir nuevas terapias contra las infecciones causadas por lombrices, gusanos, parásitos, redondos y la filariasis linfática, llamada elefantiasis. El descubrimiento de la artemisinina por Tu Youyou ha sido utilizada para tratar la malaria y ha salvado millones de vidas. El punto de partida de su investigación se ha basado en la revisión de textos sobre la medicina tradicional china durante 2 años y medio, lo que le permitió ser contratada como investigadora en la Academia de Ciencias Médicas Tradicionales de China. La enfermedad de la malaria sigue siendo uno de los grandes asesinos de los pobres en las regiones más desfavorecida del planeta. Esta infección parasitaria, que se transmite por la picadura del mosquito Anopheles, acaba cada año con la vida de más de 500.000 de personas. Tu Youyou nació en Ningbo, en Zhejiang, en la República Popular de China, el 30 de diciembre de 1930. De familia acomodada, asistió a la escuela primaria de 1936 a 1943 y a la secundaria de 1943 a 1950. Asistió a los mejores colegios privados. A los 16 años contrajo la tuberculosis, lo que le llevó a recibir tratamiento durante 2 años y lo que le animó a estudiar medicina. De 1951 a 1955 asistió a la Universidad de Beijing, Pekín, a su escuela de medicina. Estudió en el Departamento de Ciencias Químicas Farmacéuticas y se graduó en 1955. Posteriormente estudió medicina tradicional china durante otros 2 años y medio, lo que le permitió ser contratada como investigadora en la Academia de Ciencias Médicas Tradicionales China. Aquella primera investigación consistió en la búsqueda de una cura para la esquistosomiasis, una enfermedad causada por gusanos parásitos y muy extendida en el sur de China en la primera mitad del siglo XX. Se casó con un ingeniero metalúrgico, con Li Tingzhao, que fue compañero de clase en la escuela, con el que es madre de dos hijas. La mayor trabaja en investigación científica en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. De 1959 a 1962 participó en un curso de capacitación de tiempo completo en el uso de la medicina tradicional china, dirigido a investigadores con amplios conocimientos sobre medicina occidental moderna, como ella. El curso le proporcionó una base para su posterior aplicación del conocimiento médico tradicional chino al descubrimiento de fármacos modernos. Durante la guerra de Vietnam del Norte con Estados Unidos, Ho Chi Minh, el líder norvietnamita, pidió ayuda al gobierno de China para combatir la malaria transmitida por la picadura de mosquitos y que hacía estragos en su ejército. El Plasmodium es un género de protozoos de tipo parasitario que causa la enfermedad de la malaria, también conocida como paludismo. Se trata de parásitos del tipo de intracelulares y que se multiplican dentro del organismo de un ser humano a través de la picadura de mosquitos del género Anopheles. Justamente el mosquito es uno de los huéspedes principales del Plasmodium durante su ciclo vital. El otro es el ser humano, y de las 175 especies diferentes de Plasmodium que existen en el mundo, solo son 4 los que provocan en el hombre la enfermedad de la malaria o paludismo. Lo son el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale y el Plasmodium vivax. La primera es la más peligrosa y violenta, la causante de los mayores casos de mortalidad. Tuyuyu participó en el proyecto puesto en marcha clandestinamente por el gobierno chino en 1969, en plena revolución cultural, y con su marido en un campo de trabajo de reeducación. El gobierno de la República Popular China le encargó dirigir el proyecto puesto en práctica en secreto, llamado Misión 523, por el gobierno chino, primero como investigadora de campo, tratando directamente con enfermos de malaria, y en segundo lugar como investigadora principal y directora del proyecto. Se necesitaba un antimalárico estructurado totalmente nuevo para hacer frente a la resistencia del parásito a los medicamentos existentes en el momento. Tuyuyu aceptó la tarea. Muchos proyectos científicos surgen de los conflictos bélicos, y este fue uno de ellos que ayudó a vencer la malaria entre el ejército norvietnamita. Como base para su investigación, Yuyu utilizó textos de medicina tradicional china. Su revisión le llevó a la búsqueda de referencias y tratamientos. Durante siglos, el ser humano ha utilizado a las plantas, a la naturaleza, como fuente de tratamiento de diversas enfermedades. Los extractos de plantas han mostrado su eficacia para su curación y son la mayor farmacia natural de la que disponemos. En 1971, Tuyuyu y su equipo habían analizado, siguiendo la metodología científica y basándose en los textos antiguos, más de 2.000 recetas y han probado más de 380 extractos diferentes de plantas. Entre todos esos textos antiguos hubo uno, el Manual de Práctica Clínica y Remedio de Emergencia, escrito en el año 340 por He Hong, hace 1.680 años, y que dio en la clave el uso de la planta llamada ajenjo dulce o Artemisia annuae. Fue la que dio en el clavo. Tuyuyu y su equipo consiguieron extraer y aislar mediante extracción a baja temperatura el principio activo, la artemisinina, el principio activo que demostró eficacia contra la malaria. Fue ensayado primero en ratones infectados, luego en otros animales y finalmente en ensayos clínicos en humanos. Lo probó en ella misma. En 1972, Tuyuyu y sus colegas aislaron el compuesto activo de los extractos neutros de éter metílico de la planta. Aisló cristales y utilizando cromatografía de columna de gel de sílice, lo separó. En noviembre de 1972 estaba aislado y lo llamaron Jinja Usu o artemisinina. Estudió la química y la farmacología de la artemisinina, determinó su estructura y preparó un fármaco con ella que curaba la malaria o el paludismo. El equipo confirmó más tardíamente que el compuesto era una nueva lactona sesquiterpénica que contenía un grupo peróxido con una fórmula molecular de C15H22O5 y una masa molar de 282 gramos por mol. El análisis de la estructura química de la artemisinina que realizó en 1974, la estructura espacial se determinó utilizando la cristalografía de rayos X en el Instituto de Biofísica de Shanghái, utilizando los efectos de dispersión de los átomos de oxígeno mediante la técnica de difracción de rayos X, fruto de la colaboración y de los esfuerzos colectivos de varios equipos de diversos institutos de investigación de China, coordinado por Tuyuyu. La publicación de los resultados de la investigación tuvo que esperar hasta 1977, de forma anónima, cuando ya había muerto el presidente Mao Zedong, y se daban los primeros pasos de las políticas de apertura en China tras la Revolución Cultural. En 1981, Tuyuyu presentó su trabajo ante la Organización Mundial de la Salud. En los años 90, Tuyuyu continuó investigando la artemisinina y desarrolló, por síntesis, un segundo compuesto antipalúdico, la dihidroartemisinina, que es un metabolito bioactivo de la artemisinina mucho más potente en la curación de la malaria. En el 2001 fue ascendida a consejera académico para estudiantes de doctorado, después directora de la Academia de Medicina de China, catedrática de universidad y miembro de la Academia China de Ciencias Médicas y Farmacéuticas de Beijing. A principios de la década del 2000, la Organización Mundial de la Salud encomendó el uso de tratamientos farmacológicos combinado a base de la artemisinina como tratamiento de primera línea para el paludismo. Desde el 2000, más de 1.000 millones de tratamientos basados en la artemisinina se han administrado a pacientes con malaria. Según la Organización Mundial de la Salud, con ella se ha contribuido al éxito de control de la malaria en varios países endémicos. En el 2007, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud declararon el Día Mundial del Paludismo para el 25 de abril de cada año en la Asamblea de la Salud. Dos grandes científicos han contribuido también a paliar esta grave enfermedad, desarrollando vacunas para prevenir la malaria o paludismo. El colombiano Manuel Patarroyo, que donó a la Organización Mundial de la Salud su vacuna, y el español Pedro Alonso, que desde el 2014 es el director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de Salud. Tuyuyu, en el 2015, recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por su descubrimiento, en 1972, de una nueva terapia contra la malaria, al aislar el compuesto activo de los extractos de planta, al que llamaron artemisinina. El estudio de su estructura, sus propiedades químicas y farmacológicas, y por la preparación del fármaco con ella contra la malaria. El punto de partida de su investigación para encontrar un remedio a la malaria, una enfermedad parasitaria, estuvo basada en la exploración de los textos tradicionales sobre medicina china. El descubrimiento de la artemisinina y su tratamiento de la malaria están considerados uno de los descubrimientos más significativos de medicina tropical del siglo XX para la mejora de la salud de personas de países en vías de desarrollo y países tropicales en Asia del Sur, África y América del Sur. A los 85 años, Tu Youyou se convirtió en la primera científica china en ser galardonada con el Premio Nobel de Medicina. La elección de su candidatura supuso un reconocimiento internacional a la contribución de la medicina tradicional china en el tratamiento de la malaria y otras enfermedades. Tu Youyou, al recoger el Premio Nobel, dijo: "El descubrimiento de la artemisinina es un ejemplo de los exitosos esfuerzos colectivos de la ciencia, fruto del trabajo y colaboración de numerosos equipos. Es un regalo que la medicina tradicional china le da al mundo". Tu Youyou es una científica llena de pasión por su trabajo, una mujer sacrificada que aplicó los procedimientos de la ciencia a los métodos de la curación tradicional china para combatir la malaria y consiguió así salvar millones de vidas a lo largo de todo el planeta. Recientemente, en una conferencia donde animaba a jóvenes investigadoras, nos decía que toda científica sueña con hacer algo que pueda ayudar al mundo. Sin duda, Tu Youyou lo ha conseguido. Es un referente y por todo ello se lo contamos hoy y recuperamos su memoria en QPH Radio.
Es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
Todos los años el contribuyente tiene que soportar que cuando acaba de cumplimentar su modelo electrónico de IRPF le salga un aviso en el que le indica y le recuerda que no ha marcado la famosa X católica o la de otros fines sociales que son tal para cual. Pero ¿por qué la agencia tributaria en el modelo electrónico de IRPF nos recuerda que no hemos marcado la famosa cruz? ¿Acaso la agencia tributaria no tiene que actuar neutralmente y que cada cual haga lo que quiera sin necesidad de insertar esa repetitiva alerta electrónica? La Asociación Europa Laica viene reclamando al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria y al Consejo del Contribuyente que se suprima ese confesional recordatorio del modelo electrónico del IRPF. Pero siempre han respondido con evasivas. Todo es correcto, se dicen las respuestas. Es normal que se recuerde que usted no ha marcado la casilla de la famosa cruz, porque igual se le ha olvidado. Lo hacen equiparar con las deducciones de las comunidades autónomas que también se alertan. Pero ¿cómo puede ser igual que te alerten de una deducción que se te haya podido olvidar a la de un gravamen católico? La Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda lo que hacen con esa alerta electrónica es favorecer la recaudación de ese impuesto católico que pagamos todos los contribuyentes. Un impuesto por el cual la Iglesia Católica ha recaudado en los últimos 5 años 1.500 millones de euros. El Tribunal de Cuentas, tras años a negarse a fiscalizar este impuesto, lo hizo finalmente hace 2 años, llegando a algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, que el Tribunal de Cuentas reconoce que la asignación tributaria es una detracción de ingresos del presupuesto. Y por tanto, no es un impuesto religioso que afecte solo a los católicos, sino simplemente una pérdida de ingresos en el dinero público, lo que afecta a todos los ciudadanos. En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas constató que la Iglesia Católica no justifica el dinero que ingresa y además el Estado se lo permite. Y en tercer lugar, el Tribunal de Cuentas constató que el destino de este dinero no es para el sostenimiento del culto, como se dice en el concordato católico, sino que es para pagar, por ejemplo, a la cadena ultraderechista 13TV. A la Agencia Tributaria, en vez de alertar a los contribuyentes sobre el olvido de señalar la cruz católica en el modelo electrónico del IRPF, debería tener una actitud proactiva en la inspección de las finanzas católicas. Porque muchos sospechamos que miles de entidades religiosas católicas inscritas en el registro de entidades religiosas son meras tapaderas y amparan multitud de fraudes a la hacienda pública y son utilizadas para el lavado de dinero, por no hablar del trasiego del dinero de las donaciones, como el caso GES Cartera demostró hace unos años. En Madrid se ha promulgado una nueva ley de educación para la comunidad autónoma, que blinda a la enseñanza privada y a la enseñanza concertada de cualquier intento por frenarla, más aún si cabe, la privatización del sistema educativo de Madrid. Además de impulsar el cheque escolar en la formación profesional y en la enseñanza infantil. El Partido Socialista dice que va a recurrir la ley ante los tribunales. Seguramente detrás de esta pretensión hay mucho de cálculo electoral, porque como muy bien ha escrito esta semana en el diario público el sindicalista y activista Agustín Moreno, es que la ley CELA ha proporcionado material para todo este desaguisado, siendo una oportunidad verdaderamente perdida para el camino hacia una escuela pública y laica. En Francia, la batalla electoral presidencial ha estado polarizada por el discurso xenófobo y racista de Le Pen y de otras nuevas candidaturas de extrema derecha que reivindican un laicismo falso en contra de la población de origen inmigrante y que lo utilizan como instrumento electoral promoviendo la xenofobia y el populismo basándose en los chivos expiatorios de la religión, asociando el islamismo a la inseguridad ciudadana y a la delincuencia. Es una interpretación falsa de la realidad que como único propósito tiene la de levantar la barrera del nacionalismo excluyente del francés blanco cristiano frente al inmigrante musulmán que se presupone atrasado y peligroso y sospechoso a la República. Un discurso racista y xenófobo que debemos combatir con todas las fuerzas, aunque se haga en nombre de un laicismo. El laicismo no es la exclusión de nadie, sino la integración de todos con sus religiones y sus identidades particulares. El vencedor en las elecciones ha sido Macron, que también utiliza el Islam para azuzar la xenofobia y la desigualdad. La ultraderecha europea está ya contagiando a todo el sistema político en valores en contra de la igualdad y de la dignidad de las personas. El candidato Mélenchon declaró que el presidente Macron es el presidente peor elegido en Francia, ya que muchos tuvieron que elegir entre lo malo y lo peor.
UPH Radio. Tu opinión.
Sobre Canarias, ni una asignatura menos. En el último mes se ha abierto una polémica en nuestra comunidad acerca de la enseñanza de la historia y la geografía de Canarias en los institutos de educación secundaria de nuestra tierra. El debate surge por la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Canario de suprimir la asignatura que actualmente cursa todo el alumnado en cuarto de la ESO por una materia optativa y por un tratamiento transversal y contenidos que esas áreas exigen. Adelanto que mi posición nace desde la reflexión cultural, social y cívica y no desde tecnicismos administrativos o curriculares en los que no soy especialista. Considero que no son los únicos que se deben tener en cuenta a la hora de decir un tema de tanta significación. La experiencia, la observación de la realidad que tenemos quienes ostentamos responsabilidades públicas y compartimos las necesidades formativas de nuestra población con todos los agentes sociales, nos obliga a pronunciarnos y a no reducir este debate a una cuestión de especialistas o expertos en la didáctica de las ciencias sociales o en legislación educativa. Empiezo por una conclusión que me parece evidente. Necesitamos conocer más Canarias y saber más sobre Canarias. Es una necesidad prioritaria. Las grandes aportaciones que nos llegan desde las Naciones Unidas, desde los informes de sostenibilidad, desde las previsiones de desarrollo económico mundial, defienden que no hay otra salida para la supervivencia de la humanidad que un desarrollo autocentrado que aproveche los recursos de cada territorio de manera sostenible e inteligente. Y esa constatación, que es aplicable a los grandes continentes, a los espacios continuos, es de mayor urgencia en el caso de las islas, de un archipiélago anclado en medio del Atlántico como el nuestro. Cada vez que el mundo se desestabiliza, el archipiélago aumenta su vulnerabilidad, precisamente por depender tanto del exterior en energía, alimentación, producción industrial o turismo. Una sociedad autocentrada es la que aprovecha todas sus posibilidades para aumentar su bienestar y reduce la dependencia del exterior. Las situaciones que estamos viviendo en los últimos 3 años, desde la aparición de la pandemia y la continuidad de las crisis que provocan las guerras relacionadas con las energías y las materias primas, es un aviso inaplazable de que tenemos que conocer y utilizar nuestros recursos para avanzar hacia la triple soberanía energética, hídrica y alimentaria. Y este salto trascendental tiene que apoyarse en el conocimiento de toda la población de nuestros recursos y fortalezas a la vez que nuestras debilidades. Ese conocimiento tiene que complementarse con políticas activas a favor de esa triple soberanía y fundirse con un sentimiento de pertenencia e identificación de toda nuestra gente con la tierra que nos acoge. Tenemos que asumir la defensa de este patrimonio como señal de supervivencia y de compromiso con la permanencia del planeta. Actuando en lo local, contribuimos a la conservación de lo global. Y necesitamos conocer más Canarias porque somos especialmente singulares. Yo diría que afortunadamente singulares. Lo es nuestra biodiversidad que acumula miles de especies endémicas que solo se conservan entre nosotros, como así lo reconoce la UNESCO, en las 7 reservas de la biosfera declaradas en Canarias. Lo mismo habría que decir de los recursos hídricos, que son diferentes y que han sido una amenaza y una oportunidad que los canarios y las canarias a lo largo de la historia han sabido gestionar con ingenio y laboriosidad. O los recursos marinos que se multiplican por los 1.500 kilómetros de costa de que disponemos, y el clima que nos ofrece una serie de posibilidades que nos han hecho privilegiados para vivir y desarrollar nuestra industria turística y que ahora además nos convierte en una potencia para la generación de energías limpias vinculadas con el sol y el viento. Tenemos que conocer desde nuestra más tierna infancia todas estas posibilidades o no iremos construyendo el edificio del saber y la investigación que Canarias necesita. No se puede reducir ni una hora de conocimiento generalizado y obligatorio para el que superar la educación obligatoria todo el alumnado canario conozca, se familiarice y ame la enorme riqueza natural, cultural y patrimonial de la que somos herederos. No podemos repetir el efecto Galdós, que fue apreciado en las islas cuando recibió el reconocimiento y la valoración del resto del mundo. No es aceptable que nos hayamos creído que somos punteros en desalación y de agua cuando vienen los expertos internacionales a aprender y copiar nuestros adelantos. Las investigaciones en producciones marinas están siendo reconocidas a nivel mundial y muchos de nosotros no terminamos de creerlo y de divulgarlo. Lo mismo podríamos decir de los avances agrícolas o en la organización del turismo. Toda población tiene que ser conocedora en profundidad de nuestras riquezas naturales, culturales, históricas, etnográficas o económicas para ser más prósperos y más iguales. Y tenemos que conocer más Canarias para entendernos mejor. No es posible que nuestra juventud desconozca que hemos conquistado unos fueros, un régimen económico y fiscal que nos permite afrontar la insularidad en condiciones de mayor igualdad de oportunidades con el resto del Estado y con Europa. Y debemos comprender igualmente que hay un tejido institucional, autonómico, insular y local que se ha forjado por la lucha de siglos de nuestros antecesores y que las desigualdades sociales y de género se han vivido, se han padecido de manera diferenciada en las islas respecto a otros territorios y que también hay diferencias en la historia de cada isla. Lo mismo hay que buscar las raíces, que tenemos que buscar nuestras raíces de nuestra multiculturalidad y de nuestra apertura a África o América. Es una simpleza afirmar que esta es una preocupación solo de nacionalistas. Aumentar el conocimiento y la identificación con Canarias es una necesidad, un deber, una exigencia que en los nuevos tiempos aumenta. Nos jugamos el afrontar con garantías de éxito los retos que el futuro inmediato nos obliga a superar. Conocer nuestra enorme riqueza facilitará las elecciones profesionales de nuestros jóvenes, partir de conocimientos generales y básicos para afrontar una especialización más coherente, orientar líneas de investigación que aporten valor añadido y que contribuyan al avance de la tecnología, de la ciencia y de la cultura. Tenemos tanto que aprender, divulgar y difundir que no compartimos que desaparezca ninguna asignatura ofertada a todo el alumnado en la etapa obligatoria y centrada en conocer mejor la geografía y la historia de Canarias. Conocer Canarias no puede ser optativo, pero no basta con conocer. Necesitamos identificarnos, apreciar, valorar, sentir como propios los valores patrimoniales que definen a Canarias y que nos configuran como un pueblo reconocido, así como por nosotros mismos y por toda la legislación que nos es aplicable. Estoy pensando en nuestra habla, en el patrimonio inmaterial de nuestras tradiciones, en el patrimonio mundial que tenemos reconocido desde Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria hasta el Tey de Garajonay, La Laguna o el Silbo Gomero. Por eso comparto el manifiesto por la continuidad de la asignatura firmado por docentes y una amplia representación de la ciudadanía y me identifico plenamente con la afirmación de que el déficit histórico que venimos arrastrando en cuanto a la impartición de este tipo de contenido hace más urgente que nunca la presencia de una materia de carácter obligatorio que aborde de forma estructurada el estudio de nuestro patrimonio natural, arqueológico, cultural e histórico. ¿Qué manía, la de los tecnócratas de turno, al servicio del materialismo más ramplón, del pensamiento contable, la de eliminar de la educación reglada el latín, el griego, la filosofía? Y ahora en Canarias, la geografía, la historia. Lo predijo muy bien Marta Nussbaum en Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, de Editorial CAPS. La educación para el crecimiento económico, dice Marta Nussbaum, se pondrá a la presencia de las artes y las humanidades como ingredientes de la formación elemental mediante un ataque que hoy en día se puede observar en todo el planeta. Me felicito de que la movilización de tantos sectores sociales haya hecho recapacitar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que desde los años 90 ha contribuido a impulsar los contenidos canarios en la escuela para que no reste, no suprima, sino incremente y sume a partir de lo ya consolidado. Sería una buena celebración del Día de Canarias.
Fue tu opinión.